Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos.
Bien, Darwin, bien, Darwin.
¿Qué Darwin?
Pase de la cruz, la abrió a la derecha, Pelistri entró, la tocó atrás y Darwin la mandó a guardar, try para los teros.
26-12, a falta de 3 minutos y medio del segundo tiempo, en el debut de los 07.
Los gorriones de color.
Gorriones celeste, vamos.
De color celeste.
No. Uy, ahí nos clavamos.
Buen día para todos, no futbolicemos todos, chiquilines, este es rugby.
Tan enorme el oficial.
Yo copada, porque no hay nada que me interese menos que el rugby, pero...
Pero cuando
lo dijo
Uruguay.
No,
tampoco.
Bueno, lo miro y por ejemplo reparé en qué lindo. A ver, mi único razonamiento cuando prendieron la tele fue qué lindo que arrancan los Juegos Olímpicos. Y van a venir disciplinas que sí me gustan y sí me interesan. Uh-huh. ¿Cómo es esto? La ceremonia, le voy a preguntar al periodista.
Faltan dos días.
Es viernes.
Lo que pasa es que el fútbol y el rugby arrancan antes.
Porque no deberían incluirse en el Juego Olímpico, ¿verdad?
Esa es la bueno, pero eso es una... No,
para, puede ser.
Para. Vamos, el fútbol, claro. Claramente,
eso
no
es una explicación que le da Pablo, no que le da el Comité Olímpico Internacional.
No, está bien, pero no me parece un mal razonamiento.
Para mí, el fútbol corresponde...
Deportes tan grandes que tienen sus mundiales...
Bueno, pero juega el Sub-23. Juega el Sub-23 con tres refuerzos.
No me parece mal pensado. Correte que quiero ver, es el momento de ver otras disciplinas.
No, el fútbol siempre tiene que estar. A ver, por algo el Comité Olímpico quiere el fútbol. De
pero
hecho,
es por plata, ¿no?
Claro, de hecho, por plata. De hecho, yo escuché que dijeron lo que me convenía.
Yo escuché que una vecina en el ascensor me dijo que era que todo era por plata.
No sea mal. No, yo escuché que le convenía por plata.
En realidad, la limitación de los tres mayores la pone FIFA. No el Comité Olímpico. O sea, no por el espíritu amateur, sino porque FIFA no quiere que le compita con el Mundial.
Claro.
Entonces solo pueden ir tres mayores.
Más, ¿cómo decimos? Filosófico, que estaba planteando Pablo.
Fútbol siempre.
Ético. Claro.
Filosófico.
No sé.
Para, ¿qué tiene la ética aunque haya fútbol en una
así
por
como
eso
los
no
grandes,
sé cómo llamarlo.
No deberían existir en la Liga de Básquet, porque tampoco debería haber fútbol en el juego.
Te llenaste la boca de verdad.
Suscribo lo primero, rechazo lo segundo. Fútbol en los juegos está bueno.
Seguro es la disciplina que más miro y más me gusta, la única que realmente me apasiona. Pero este es el momento para ver otra.
Que haya rugby 7 es delirante como... ¿Por qué no hay 15? Si ya hay
pongo
mundial
otro
de rugby
ejemplo,
7
el tenis,
y hay de 15, ponen.
También me pasa que es como todo lo que veo por fuera mucho con grandes campeonatos que tienen grandes audiencias, no me interesan los Juegos Olímpicos.
Ves, en el tenis no hay ninguna limitación. De hecho, Nadal va por su tercera medalla de oro y se retira en estos Juegos.
¿Qué disciplinas miran ustedes de los
lo
Juegos
bueno
Olímpicos?
Lo bueno es que no sume a puntos para el ATP el
no,
Juego Olímpico.
Es verdad.
Que miro, mientras Uruguay sigue perdiendo 33-12, ya termina el partido. Miro atletismo seguro, gimnasia artística seguro.
Mira, porque esa es una de mis favoritas.
Es muy linda, la gimnasia artística es muy estética.
Es hermoso.
Después miro básquetbol, ni que hablar. Masculino, tengo que admitirlo. Volei, tanto masculino como femenino. Y
me
fútbol.
Aburre.
Y no mucho más. Ya no mucho más.
Llegar.
Y todo lo que juegan los uruguayos. Eso sí me pasa. Si compite un uruguayo, en lo que sea, por ejemplo, el sábado de mañana o de madrugada, compite Fagundes en ciclismo de ruta. Y le tengo fe.
No, ni siendo primo, miro.
No, a mí, si compite un uruguayo.
Claro. Pero lo que pasa es que vos odias. Pablo, vos odias a Uruguay.
Claro.
Entonces ahí, claro, no te vas a levantar.
No me voy a amargar como me amargo si pierdo.
Yo soy
el
uruguayo que mira la final de remo para ver a los muchachos ganar y cuando salen últimos decimos, qué fracasado.
Qué mediocre. No, peor, qué mediocre.
Vos no sos chovinta, sos un resentido, horrible.
Pero en todo sentido, Pablo, no solo con los deportes, quédate tranquilo.
No, además me da una. Me genera una empatía y una cosa, pobres chiquilines, lo que es lo difícil que es acá competir, llegar ahí al mundial, uno. Uruguayo, al Mundial, a los Juegos Olímpicos un uruguayo, quiero que les vaya medianamente bien, con los pocos recursos que tienen, me parece heroico. Che, la remera así de atrás parece, no sé, Maracaná en el 50, apretadita y tiene
no
un cuellito. No, claro, por lo gordo que están, pero lo gordo...
Bueno,
yo
suscribo la palabra.
Lo gordo del rugby, como dice Darwin.
El 9 ese que sacó tenía más espalda que...
Pero estaba de atrás y el tipo de short.
Pero se le cayó alguna letra al cartel. No se llama Liechtenstein. Es Liech, sí. Se le cayó el palito de la L.
Sí, estábamos terribles.
¿Se da algo de Samuel Liechtenstein, aquel que era el gobierno de Sanguinetti, no?
Samuel Liechtenstein.
¿Era nieto?
Ministro de Cultura, ¿no?
Puede ser, sí.
Creo que sí. O sí, creo que era el ministro de Cultura.
Yo te miro. Obviamente todas las que son gimnasia artística, todas las gimnasias, o sea, los aros, las barras, todo esto que implica Simone Biles, que ayer la nombraban.
Ah, tengo un dato lindo de Simone Biles.
Que ayer dijiste, no sé quién es, y cómo no ibas a saber quién es.
No, claro que sí.
No, pero al principio dijiste, no sé quién es.
No, era por otro, creo.
Pero era por la pronunciación que te hicieron.
El que la sacó fui yo. Mm.
Simone Biles es la atleta en la disciplina más veterana desde Helsinki 52, porque tiene 27 años. Ya es vieja para el deporte.
No, y además viene con la espina de que se lesionó en la pasada.
No se lesionó.
Ella, salud mental. Claro, tuvo que dejar porque era demasiada la presión que tenía. Y fue una buena... O sea, todo lo que vimos que pasó con ella fue interesante, me parece. Porque estaba todo el mundo diciendo, es la proeza, es única, ella va a ser no sé qué. Para, la enloquecieron. Y claro, en unos Juegos Olímpicos, con el grado de comunicación que hay ahora, se le fue la moto. Pero,
tan artística... Nadia Comaneci nunca se quejó de nada. ¿Por qué? Porque estaba formada...
No había Twitter, señor, no había Twitter.
40-12 perdimos finalmente en el debut. A las 3 de la tarde vuelvo a jugar Uruguay. Contra el local Francia, que es otro de los favoritos para ganar la medalla de oro, o sea que la tiene fea.
Está bien del grupo C, sí.
Uruguay, Fiji. Y te miro un nado sincronizado, por ejemplo.
No, me aburre.
Te miro clavados, los que se tiran del... Eso.
¿Cómo que se llama? Tiene un nombre que es buenísimo.
Los clavados de...
Sí, no se llama clavados, o sea, formalmente.
Ese saltos ornamentales.
Ah, eso mismo, es hermoso.
Eso, claro, eso me fascina como caen en el agua. Bueno, pero uno pasa por ahí y se queda un ratito.
Sí, después, como también el nado sincronizado es estupendo.
A mí me encanta el nado sincronizado. Bueno, claro, a mí me gusta la danza y no puedo creer lo que hacen abajo del agua. Están bailando abajo del agua. Y alguna cosa tipo jabalina, algo de eso. Ah, y salto largo, me gusta
a mí atletismo, largo. Todo lo que es atletismo me cuelga. Cualquier disciplina.
No, natación está además para ver.
Me aburre un poco también.
Sí, a mí me aburre un poco.
¿Eh?
Sí.
Por favor.
Me aburre un poco, porque es como que es todo muy igualito.
Viviste muy tolerante hoy, Pablo.
Increíble.
Bueno, Gonzalo, vos tenías algo para recomendar.
Sí, dos recomendaciones. Una, me van a decir, pero llegaste como 6 meses, 8 meses, capaz que un año tarde. Sí, es cierto.
No importa si es tarde, lo que importa no es lo nuevo, sino lo bueno.
Miré, finalmente miré Merlina. Aproveché el avión.
Ah.
Porque esto es una mezcla, voy a ser muy sincero. Esto es una mezcla de Tim Burton, todo el mundo dice que estaba muy buena, con... padre que busca puentes que lo vinculen con su hija de preadolescente, con el que casi no quedan lazos, una cosa así, ¿no? Con la que casi no quedan lazos. Claro. Y Merlina le encantó, entonces fui para ahí. Y me encantó, pero me encantó a nivel que capaz que porque pensé, debe ser una serie más pensada para adolescentes o para preadolescentes. Está tremenda. No solo está tremendo Burton, que a mí me encanta su estética, su cine, sus diálogos, no me fijé quién es el guionista. Pero Merlina tiene algunos diálogos con los adultos que son memorables.
Estamos hablando de serie en Netflix.
Serie en Netflix sobre Merlina Adams, la hija de los Adams.
Claro, es como un spin-off de los Adams. Agarraron un personaje y lo...
Pero mucho más, mucho más en serio, mucho más adulto que en Los Locos Adams, que siempre fue por el lado del humor. Y de algo como liviano, entre comillas. Esto tiene momentos de mucha oscuridad. Lo cuento porque es el arranque. Arranca con Merlina tirando dos bolsas de pirañas en una piscina que se come a niños. O sea, así arranca la serie. A ver si me explico.
Como para que te setee. Bueno, esto es así.
Esto va por acá. Y está buenísima. Y ahora ya me quedé rabioso con que venga la segunda temporada.
Y ya viste, yo vi alguna cosita y vi una escena de baile de ella que incluso la pasamos en correcámara.
Para mí, yo le decía a mi hija y se la mostré en YouTube, para mí es un homenaje a la escena de Pulp Fiction del baile, del concurso de baile.
Sí.
Las tomas, el plano girando, la cámara girando, la actitud de los dos, los movimientos de ella.
Es muy bueno.
Para mí es un homenaje, capaz que es un enrosque mío, pero es un homenaje a la escena de Pulp Fiction. Nada, está buenísima. Si no la vieron, véanla. Está genial.
Divino. Hay mucha gente que la vio por esto mismo, de que lo conectaba con sus hijos.
Me pareció
media adolescentona, pero súper para adultos también. O sea, claro. ¿Cuánto está marcada? ¿Mayores de?
De 14 tal vez, no me fijaron, la verdad.
No, fijo.
No le di bola.
Pero vos la vos dónde, como padre, ¿dónde marcarías el límite? ¿A partir de qué edad?
No, mi hija tiene 13 y la recontravió. Hoy en día.
Bueno, 13 ya sé, pero digo de niños, sí, para
violar. Y bueno, mi hija más chica la vio sin que supiéramos.
Ah.
La vio lo de la prima.
Eso la hicíamos, lo hacíamos todos, claro, cuando éramos chicos, claro. Así que el aplauso.
Pero lo peor
poco.
Es que la tenés que decir, vos, ¿cómo vas a hacer eso? Y por adentro estás diciendo, bien, vos, lo hicimos mismo, todo.
Claro.
Espero que no estén escuchando, porque si no.
No lo hagas.
Claro, no hay que hacerlo, está mal, pero todos lo hicimos.
Es buenísima y se viene la segunda temporada. Sí, excelente, para grandes, dice otro.
Vos, re es para grandes. La actriz de Merlina está descollante, pero descollante a
es
niveles
muy buena, muy
impresionantes.
Buena.
Y.
Gonzalo, la escena de Pulp Fiction es un homenaje a Fellini, el mundo es redondo, el cine también.
Perfecto.
Es un homenaje a muchos. Ah, la escena de Fellini,
no sabía que
de
era
Pulp Fiction.
A Fellini,
lo que dice que hay homenaje, homenaje, homenaje.
Bueno, Tarantino le hace guiño, guiño a la historia del cine permanentemente.
Claro. Para mayores de 13 está marcada en Netflix.
Yo creo, por ejemplo, la de 9 la vio de Vivaldi y la rebancó, pero después tuvo pesadillas, por ejemplo.
Ah, mirá.
Fue como el daño colateral. La de 13, perfecto. Cero daños secundarios.
Y estoy viendo que la primera temporada tiene 8 capítulos.
8 capítulos de un poco menos de una hora, entre 30
sí,
y 48
47,
minutos.
50, 48, 48.
Pero se te pasan al toque, porque además tiene tiene muy buenos finales gancho, digamos. Entonces, y lo otro que tiene es una muy buena banda sonora.
Sí.
Muy buena. Y tiene unas escenas de Merlina tocando el chelo que se te caen las medias. Que empieza, él empieza a hacer como un clip bien a lo Barton. O sea, empieza con la escena de ella tocando el chelo y empieza a mezclar situaciones, imágenes de muchos personajes, lo que están haciendo en ese mismo momento, y empieza a hacer como un
está
flash.
La edición, el montaje.
Oh, es buenísimo el montaje.
Bien.
Es recontra entretenida. Así que
excelente.
Nada, recomendar
buena
Merlina, que además, como buen bagual, me enteré que en inglés se llama Wednesday.
Sí, Wednesday.
Wednesday, el personaje.
Como miércoles.
Exacto.
Sí.
Y nunca lo supe.
Claro, siempre se llamó la hija, pero no lo sabíamos de acá porque la teníamos como Merlín.
Y lo
como
otro que traté de explicar a mi hija y me miró con cara de, bueno, estás bien, fue que me reencontré con una de mis íconos de belleza de la adolescencia, Catherine Zeta-Jones.
¿En Merlina?
Que hace de Morticia Adams.
Claro.
Sigue estando hermosa. Tiene como 60 años y sigue siendo hermosa.
Hermosísima. Uh-huh.
Pero hermosa por donde la mires. O sea, no estoy hablando de una cuestión de morbo, no, sino de todo.
No me sale ahora el nombre de la otra que te quiero decir, que son para mí las dos mujeres que mejor. La italiana. Mónica Bellucci.
Ah, claro.
Catherine Zeta-Jones y Mónica Bellucci son las dos que
hermosa.
Las dos morochas que han envejecido mejor, creo. A Mónica se hizo alguna cosita, pero son hermosas las dos.
El otro día comentábamos varios Merlina, éramos 5 o 6, y había dos más de mi generación. Y los tres recordábamos como el momento que nos cambió la visión de Catherine Zeta-Jones, la escena del zorro, ¿se acuerdan?
Sí.
Ella se hace como muy masiva en el zorro. Que el zorro con la espada le hace la zeta en la ropa. Y la desnuda la dejan ropa interior. Y a esa edad quedamos todos como.
Yo creo que para muchos fue Chicago. El musical. Ser. Capaz que el género musical espantó a mucha gente y otra gente la vio porque, bueno, obviamente era de cabaret.
No me acuerdo cuál es anterior, si el zorro. En realidad se llamaba La Máscara del Zorro la película.
Sí.
Claro. No me acuerdo cuál es anterior de las dos. No,
mi hija Julia tiene 9 y la revió, hizo lo mismo, la arrancó a ver en lo de una amiga y después la terminamos mirando en casa. La amo, aparte le encanta Tim Burton.
No, estaba, la verdad, bien. Muy, muy recomendable.
Preguntan dónde se ven los Juegos Olímpicos.
Canal 5.
Canal 5.
En vivo, muchas horas de transmisión y todas las participaciones de uruguayo, ¿verdad?
¿Y en cable? ¿Hay?
Creo que no, que...
Está la malaria ya de cable.
No, o sea, en este caso...
No, claro.
¿Canales de eventos? ¿Señal de DirecTV? Ah, de Claro, mirá.
Los canales de eventos pasan en los cables, pero sí, me parece importante que decir eso, que Canal 5 va a pasar casi todos los deportes y va a suspender la programación para pasar eso. Ahora, por ejemplo, terminó el rugby y conectaron con el informativo. pero claro, van a pasar casi todas las disciplinas.
Va a estar el Martu Franco, además, cubriendo en París para el canal.
¡Ah, fue Martu! Sí. ¡Qué divino! ¡Cuánto me alegro!
Llegó a París hace un ratito, de hecho no sé si llegó al partido.
Y fue Jake Javier.
Y Nico Jake Javier está viajando en este momento para cubrirlo por 13-0.
¡Ah, bien, qué bien! Me alegré tanto por ellos.
Unos cracks, los dos se lo merecen.
Muy bien.
Los Juegos Olímpicos se pueden ver enteros por YouTube en el canal de Claro Sports. Varios que dicen Claro Sports en YouTube.
Sí, me parece que lo que te pasa es que no creo que Claro priorice mucho la competencia de los uruguayos. Porque a nivel continental priorizan México, Colombia, Argentina. En cambio en el 5 vas a tener a los uruguayos todos en vivo.
Ah, pero para si es Claro Sports debe tener varios canales, supongo, con todo lo que se juega en vivo que vos elijas.
Para mí es inabarcable todo lo que se juega en vivo al mismo tiempo.
No, pero igual se tiene que poder elegir. O ver.
No, está bien, pero Pablo, cuando es el atletismo, por ejemplo, están haciendo 5 o 6 competencias al mismo tiempo.
Por eso es hermoso tener un bonadeo, un gigante así.
Que te codifique todo.
Vamos ahora a los 4.000 metros, o vamos ahora al salto. Y te va haciendo la edición en vivo de cámaras.
Como de todo, si te hacen una curaduría, como las obras de arte, como todo, como una serie, como una película. Si te hacen una curaduría, lo entendés más y te gusta más. Y con los deportes pasa. Si eres un buen comentarista de los Juegos Olímpicos, es infalible. Hasta los Juegos de Invierno te los miro, si alguien bueno lo comenta.
Es algo que ha pasado de moda y que yo discutí mucho con Fabri y con Fede en el viaje, en las tertulias de la noche.
Qué largas que eran,
El conocimiento...
Qué largas eran, cómo te gustaba hablar de noche.
¿Vos te ibas en algún momento?
Siempre.
No, pará, yo considero que me iba a la hora justa. Este es un amargo, no se quedaba ni 10 minutos.
Empezaban a hablar, a debatir.
Cuando la gente habla con alcohol, no tiene valor nada lo que dice.
Ah,
no,
por favor. ¿Qué está
hablando
diciendo?
Un tipo que es un amargo.
Señor, ¿qué está diciendo? Ah, este país se construyó en rondas, en bares.
Claro,
¿qué te dije hacia la generación del 45?
Hay dos bocas por cuadra.
No,
¿qué
señor?
¿Qué tiene que ver los bares con eso?
Estamos hablando de Onetti, Idea Vilariño, Cita Rosa.
Benedetti, lo que se te ocurra.
El viejo Valle. ¿Quién te cree? ¿Cómo te crees que se hizo?
Esa digna tomaba café, no estaba.
¿Qué iba a tomar café con grapa?
Es como
tomaba
ayer que vendiste que los tangueros de antes ahora son todos unos faloperos. No, porque los tangueros de los 40
siempre fueron
se la daban en la pera.
Jugadores, violetos, borrachos, cabarulos.
Volviendo a lo que yo discutía.
¿Qué queda el tango?
El tango
lo de Son Pino, más nada.
Bueno, no, Nelson Pino tiene una vida cuidada.
Solo eso.
Capaz que por eso, porque hoy está mal visto todo esto otro.
Pablo, hoy viniste más positivo que nunca.
No se lo voy a aceptar. La ronda en el bar, escúchame, este país se hizo así.
Pero claro, pero ¿qué saca?
Los blancos y los colorados, ¿cómo te crees que gobernaron? Alrededor de una botella de whisky. Vos decís
pero
que las charlas
lo que voy, es que
una
ninguna charla.
El frente
nunca.
Un poco, no, perdona, el frente un poco también, no,
pero el frente
que...
más 71. Yo te digo mucho antes.
Sí,
mucho antes.
La botella de whisky sigue estando.
Bueno, volvamos a lo que está.
No, que yo le discuto que lo que decía vos de la curaduría de un bonadeo que te dice, no, mirá, tenés que ver esto y esto. Para mí uno de los grandes desafíos y debates de esta época es que el conocimiento ha perdido valor de mercado, o sea, está subestimado. Y yo lo discutía con ellos, el conocimiento en cualquier área enriquece lo que estés viendo, haciendo o creando. No hay vuelta. Entonces,
pues la gente no quiere conocimiento, quiere gente
por eso divertida. Pero por eso te digo, estamos en una era en la que el conocimiento ha perdido.
Que grite, que discuta, eso es mucho
y
más.
No, tenemos que luchar porque no, porque por contarles que el conocimiento mejora cualquier experiencia.
Total, para decir, no, los periodistas culturales estamos apasionados con eso. Cuando ustedes no estuvieron, vino un señor que publicó un libro sobre ocio y tiempo libre. Y él definía el ocio y las actividades con él como una actividad humanizante. O sea, cualquier cosa que la que vos entres y salgas de otra manera o algo humanizante. Y decía, para eso tenés que tener información. Cuanto más información tengas, más humanizante va a ser, si no entendés. Claro. Entonces hablamos mucho de eso, de él. Y para mí nos sirve mucho cuando nos dicen de historia, de cine, de teatro, de música. Pero con el deporte pasa lo mismo.
Con todo.
Con el deporte es igual.
Vos vas a un lugar tecnológico con un ingeniero y te dice, no, porque esto sirve para no sé qué. Y vos estás mirando lucecitas, o sea, el conocimiento en cualquier área te hace más enriquecedora la experiencia.
Romano, acá nos manda un oyente que Claro Sport cortó la transmisión en el momento en que se veían proyectiles cayendo sobre los jugadores de Argentina. El juez dio 15 de adición y Argentina lo empató los 16 de descuento 2-2 y se armó el hecatombe. Hubo dos invasiones de campos de hinchas y un final raro. Arrancó lindo.
Sí, porque además Argentina es de los candidatos a ir por el oro, ¿verdad?
¿Eso fue hoy?
recién, un poquito antes del rally.
¿Contra quién jugaba?
Marruecos.
Marruecos. Mirá, Julián no Álvarez como gran figura.
¿Cuáles son los dos refuerzos?
Uno es zaguero, creo que
se. ¿Pero Julián entra en el sub-23 o ya es extra?
Otamendi. ¿Y quién es el tercero?
Jerónimo Rulli, el golero.
No, son los tres más, o sea, los tres no sub-23 son esos.
Muy bien.
¿Hacemos la tanda y vamos con la nota?
Vamos a hablar de Popo.